Esta es una traducción del pastor Steve Sherman de la iglesia Christian Fellowship Church.
En los años 1800, un hombre llamado Hudson Taylor fue en misión en la parte interior de China para servir como un misionero. Había un significante alto nombre de personas que iban de misioneros a China, en la costa de China, pero muy pocos misioneros habían ido a la parte interior de China. Hudson Taylor fundó la iglesia dentro de China y él es conocido por usar su cabello largo como los hombres chinos de esa época. Él es conocido por usar la misma ropa y hasta también la misma comida que los chinos utilizaban. Se convirtió como un hombre chino. Se vestía. Y eso no era lo que los misioneros comunes hacían en esa época. Ellos estaban utilizando su ropa del West, estaban usando su ropa de la parte oeste del mundo. Pero cuando Hudson Taylor fue en contra de esto, de lo que los otros misioneros estaban haciendo, Hudson Taylor estaba siendo criticado por otros misioneros por convertirse como los chinos, usando los pelos como los chinos, usando su ropa y hasta comiendo su comida de la comunidad china. Pero para Hudson Taylor simplemente estaba siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo en nuestro texto de esta mañana. Como veremos, el ejemplo de Pablo es un ejemplo no solo para que los misioneros extranjeros como Hudson Taylor lo sigan, sino también un ejemplo que tú y yo seguimos como discípulos del Señor Jesucristo. Donde nos ha llevado, tenemos que ir con el Evangelio. Nuestro texto es 1 Corintios, capítulo 9, del 19 al 23. Si puede, por favor, póngase de pie para leer la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 9, verso 19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. Aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Esta es la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Mientras que vamos en la... el libro de Corintios y vamos párrafo por párrafo. Estamos en el medio de un tramo que empieza del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 1. En el capítulo 8, el apóstol Pablo comenzó a responder a algo que los corintios escribieron en su carta acerca de la comida ofrecida a los ídolos. Pablo lo reprendió a los corintios. Los creyentes de los corintios estaban comiendo los comida de los ídolos en los templos, porque en la mente de los corintios ellos tenían el derecho de comer en los templos porque tenían el conocimiento de que un ídolo no tiene existencia real y que no hay más que Dios que uno. Pero Pablo dice que al comer en los templos de los ídolos podían estar poniendo una piedra de tropiezo en el camino para algunos hermanos, haciéndoles tropezar de nuevo en una vida de idolatría. Pablo se presenta como un ejemplo a seguir cuando dice en capítulo 8, versículo 13, por tanto, si la comida hace tropezar a mi hermano, yo no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Luego Pablo procede en el capítulo 9, versículo 1 al 18, a dar un ejemplo de su propia vida de renunciar a los derechos personales por el bien de los demás al servicio a Cristo. Específicamente, él lleva el derecho de recibir apoyo financiero de los corintios. Como un apóstol y ministerio del Evangelio, que trajo el Evangelio a los corintios, que plantó esa iglesia ahí, que enseñó su palabra a Dios, él tenía el derecho a pedir apoyo financiero de ellos. Y la iglesia de los corintios quizá le ha querido dar ese soporte financiero. Pero el apóstol Pablo rehusó a recibir este apoyo financiero. Vimos que él hizo esto por el Evangelio, hizo de rehusar este derecho por el Evangelio, para los creyentes en Corintios. Vimos algunas razones culturales por qué esto fue la manera que Pablo hizo esto. Ahora Pablo se mueve a nuestro texto, en donde habla de hacerse un siervo de todos, como un ministro del Evangelio. Esto sale de lo que ya ha dicho unos versículos anterior, de dejar sus derechos de apóstol por la causa del Evangelio. Y vamos a ver aquí, esta mañana, cómo Pablo se hizo un servidor del Evangelio, dejando sus derechos, dejando su libertad por la causa del Evangelio. Vamos al versículo 19 de nuestro texto que hemos leído hoy día. Porque aún no sois libre todos, de todo me he hecho esclavo. Este es un ejemplo para nosotros. Cuando Pablo dice acá de hacerse un esclavo, de hacerse un servidor, es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros a seguir. En el capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, él diría, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Ahora, en nuestro texto, primero vamos a ver el propósito por lo cual debemos hacernos siervos de todos. Segundo, vamos a ver el pueblo del que hemos de hacernos siervos. Y tercero, vamos a ver la razón por la que debemos hacernos siervos de todos. Primero, el propósito por lo cual debemos hacernos siervos de todos. Vamos al versículo 19. Porque aunque estoy libre de todo. Esto es algo que el apóstol Pablo trajo en colación a su libertad en el versículo 1. Vamos al versículo 1. Él preguntó retóricamente, ¿no soy libre? ¿No soy yo un apóstol? En este punto está hablando de ser un apóstol. Pero ahora va a continuar Pablo hablando en esta idea de que, ¿por qué aunque soy libre de todo? Porque aunque soy libre de todo, mientras él habla de esta libertad, él está desarrollando aún más lo que está diciendo en el versículo 15a. Si vamos al versículo 15a, no me he hecho yo nada de esto, me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo. Pablo está hablando de que no ha usado sus derechos, porque aunque soy libre de todo, me he hecho un esclavo de todo, un siervo de todo. Pablo no está esclavizado a ningún hombre, está esclavizado a Cristo, al Señor Jesucristo. Sin embargo, voluntariamente se ha hecho siervo de todos. O algunas traducciones hablan de esta palabra como esclavo o como siervo. En vez, él busca voluntariamente servir a todas las personas en el servicio a Cristo. no considera desde su libertad, sus derechos, sea aún que deba ser arrebatado. Ahora, ¿a quién suena esto? Suena como nuestro Salvador Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tener entre vosotros este sentir que tenéis en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó él mismo, tomando forma de siervo. Piensa lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 43. Pero el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. Porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora vemos aquí un reflejo en el apóstol Pablo de Cristo. Vemos cuando él pregunta, ¿con qué propósito Pablo? Cuando él dice, ¿por qué aún soy libre de todos? De todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Ahora, esta palabra ganancia o ganar es muy importante para nuestro texto. Si notas aquí en este versículo, dice, me he hecho servidor o esclavo para todos para ganar el mayor número de todos. Esto se puede traducir como ganancia, como que fuera una ganancia. Pero lo que Pablo quiere decir aquí de ganar a personas, nos lo vemos claramente en el versículo 22. Vamos al versículo 22. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que todos los medios salve a algunos. Esto es lo que significa ganar gente o ganar personas. Él está hablando de salvación espiritual. El apóstol Pedro utiliza lo mismo en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 2. De la misma manera que esposas están sujetas a vuestros maridos, para que aunque algunos no obedezcan a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, cuando vean vuestra conducta respetuosa y pura. Para ganar una persona es para llevarles a Jesucristo. Pablo se hizo un siervo de todos para guiar más de ellos a Cristo. Déjame preguntarte, ¿te haces siervo de los demás? Para que puedas guiar a algunos a ellos a Cristo. Vamos a tratar de entender lo que esto significa a medida que avanzamos en este texto. Pero realmente yo quiero que te compares con el ejemplo de Pablo. ¿Te haces siervo de los demás? Para que puedas compartir claramente el Evangelio con ellos, que por la gracia de Dios creerían y serían ganados por el Señor Jesucristo. Este es el propósito por lo cual debemos hacernos servidores de todos, como se presenta en nuestro texto. En segundo lugar, vemos en nuestro texto las personas a quienes nos deberíamos hacer siervos. Al pueblo que deberíamos hacer siervos. En el versículo 20 al 22, vemos que Pablo se hizo un servidor a los judíos, a los gentiles y a los débiles. Vamos al versículo 20. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. Ahora, eso suena muy fuerte porque sabemos que Pablo es un judío. Pero él dice acá que me hice judío para ganar a los judíos. Pablo inteligentemente entendía que las costumbres no eran iguales. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice para los judíos me hice como judíos? Y él nos dice en el mismo versículo, en la parte B, cuando dice a los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Aquí en este versículo, la ley significa la ley de Moisés, el antiguo pacto. Pablo estuvo una vez bajo la ley de Moisés, pero ya no está más bajo la ley de Moisés. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 7. Chapter 7, verse 1. Comenzamos en el versículo 1 de Romanos capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Ahora vamos al versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se le hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. Si notan en el versículo 4, ustedes también, ¿acaso ignoran más pues que hablo que la ley tiene jurisdicción sobre unas personas mientras que vive? Cristo llenó la ley. Incluye el sufrimiento de la ley por nosotros. Entonces Pablo aquí puede decir, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que puedan pertenecer a otro que es el cuerpo de Cristo. Ahora vamos al versículo 5 del mismo capítulo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Nosotros ya no vivimos bajo la ley. La ley demuestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Cuando Jesús vino, completó, llenó la ley, toda la parte de la ley. Él llenó completamente la ley. Algo que nosotros no podríamos hacerlo en nuestra condición muerta a Dios. Pero Jesús vino y tomó el sacrificio, hizo el sacrificio de la ley, llevó, el cual fue obediente a la ley, sufrió esto por nosotros. Entonces, a través de Jesucristo, a la fe de Jesucristo, estamos unidos en su resurrección, en su muerte, porque Él llevó el lugar de nosotros. La deuda ha sido pagada, Cristo ha sufrido por nosotros. Ahora estamos libres de la ley y vivir para Cristo. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3 habla del pacto antiguo de la ley. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver el versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19, Pablo dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿De quién está hablando? ¿Cuál promesa? De Jesucristo. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora vaya al versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces, antes que Jesús viniera, estábamos bajo la ley, pero ahora que Jesús ha venido, la fe ha sido revelada para que podamos ser justificados a través del sacrificio de Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley. ¿Ves? Dios dio la ley de Moisés a Israel para gobernarlos hasta la venida de Cristo, para prepararlos para recibir a Cristo, para apuntarle a Cristo, para enseñarles de Cristo. Por lo tanto, el cristiano no está bajo las regulaciones ceremoniales de la ley de Moisés. Leemos en Marcos 7, versículo 18 al 19, ¿No ves que todo lo que entra en una persona desde afuera no puede contaminarla, ya que no entra en su corazón, sino en su estómago y es expulsada? Así declaró limpios todos los alimentos. La ley de Moisés tenía una lista de lo que era comida que era buena y comida que era mala. Y los judíos no estaban permitidos comer las comidas inmundas. Pero en esta parte de la ley fue para separar a Israel de los gentiles hasta la venida de Cristo. Con la venida de Cristo, Cristo declaró todas las comidas limpias. En Hechos capítulo 10, versículo 10 al 16, dice, esto lo dice el apóstol Pedro, y tuvo hambre y quiso algo de comer, pero mientras lo preparaba, cayó en éxtasis y vio que los cielos abrían y algo como una gran sábana que descendía, siendo arrastrada por sus cuatro esquinas sobre la tierra. En ella había toda clase de animales, reptiles y aves del cielo. Y se oyó una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro dijo, «De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido cosa común o inmunda». Porque él nunca ha comido nada que la ley no le permitía. Y la voz volvió a preguntar por segunda vez, «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común». Esto sucedió tres veces. Y la cosa fue llevada inmediatamente al cielo. Esto es en preparación para que el apóstol Pedro reciba el llamado de Cornelios, un gentil que iba a venir a su casa para proclamar las cosas de Dios. La ley de comida separaba a los judíos y a los gentiles. Un hombre judío no podía entrar a la casa de un hombre gentil y comer. Pero ahora con Cristo, todo este propósito de la ley mosaica está completa. Ahora tienen que ir a las naciones para compartir el Evangelio. Pedro tiene que entrar y comer con este gentil para que pueda llevar el Evangelio hacia él. Entonces, fue dada hacia él. Ya no puedes llamar inmundo a lo que Dios llama limpio. Puedes comer, que una vez fue inmunda. Y puedes ir a la casa de un gentil. Puedes comer con un gentil. Eso es lo que te estoy llamando a hacer, Pedro. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 19 dice, porque ni la circuncisión vale para nada. Ni la incircuncisión, sino para guardar los mandamientos de Dios. En el pacto antiguo, todo hombre judío tiene que haber sido circuncisado en el día octavo. Era una señal del pacto de Dios. Pero ahora ese pacto ha sido llenado, ha sido ya completado en Cristo. Entonces leemos aquí en 1 Corintios, dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino para guardar los mandamientos de Dios. En Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto nadie os juzgue en cuestiones de comida y bebida, ni en cuanto a fiesta, ni la luna nueva, ni a sábado. Estas son una sombra de las cosas por venir. Pero la sustancia pertenece a Cristo. Era como habían días que los judíos se tenían que juntar juntos. Pero ya Cristo ha cumplido con toda la ley mosaica. Aquí en este versículo que acabamos de leer en Colosenses capítulo 2, dice, estas son una sombra de las cosas por venir. Se estaban preparando para la venida de Cristo. Fue una sombra a lo que iba a venir, a lo que Dios iba a hacer en Cristo. Las ceremonias ya no tienen que hacerse. Pueden venir a nuestro texto, 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Pablo le dice, a los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, entonces la ley mosaica, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. En un tiempo él fue, estaba bajo la ley, pero ya no está bajo la ley porque Cristo ya cumplió la ley. El apóstol Pablo habla vigorosamente en otra parte en contra de exigir a los creyentes gentiles que se sometieran a la ley de Moisés con sus ceremonias. Los judíos venían a esta iglesia gentil y le exigían que al menos que estos gentiles sean circuncidados, no puedan ser salvos. Porque para ser salvos, los gentiles tenían que haber someterse a la ley de Moisés y ser circuncidado. Y Pablo vigorosamente comienza a hablar en contra de los creyentes gentiles que ya no siguen a la ley de Moisés, porque eso añade obras. El Evangelio es la buena noticia de salvación por la gracia de Dios a través de la fe y no de obras. Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Dios. Los maestros falsos estaban enseñando obras, sacrificios, que los gentiles tenían que ser circuncidados, y Pablo está completamente en contra de esto. Pero no tenía ningún problema con los creyentes judíos que continuaban observando alguna de las regulaciones mosaicas, siempre y cuando no estuvieran buscando en esto una posición correcta ante Dios. Por eso nuestro texto Pablo dice en 1 Corintios 9:20, para los judíos me volví judíos. A los judíos me hice como un judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Lo que Pablo está diciendo aquí, que cuando fue a los judíos incrédulos con el Evangelio, siguió las regulaciones mosaicas para poder entrar en su mundo y obtener una audiencia. Quiero enseñarles dos ejemplos de esto. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en la Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo fue nacido en una de las iglesias de Galatas. Pablo lleva a Timoteo y lo circuncida para poder llevarlo en su obra misionera. Ahora, ¿por qué Pablo haría esto? Porque aquí vemos que Timoteo era un judío incircunciso. Sabíamos que era un hombre judío que no era circuncidado porque su padre no era un judío. Pablo lo circuncisó a Timoteo para poder eliminar un obstáculo al Evangelio. Para aquel que es judío de nacimiento y no está circuncidado, no estaría circuncidado, hubiera sido visto como apóstata. Su no circuncisión como judío sería un obstáculo para los judíos. Entonces, Pablo, por el Evangelio, no por la obra, sino por mirando a Cristo, Timoteo estaba en la gracia, en salvación de la gracia de Dios, pero el propósito del Evangelio de Cristo, Pablo lo circuncidó a Timoteo por causa del Evangelio, para que entre los judíos no sea un obstáculo. Vamos a un ejemplo más. El libro de los Hechos, capítulo 21. Hechos 21, versículo 17 al 24. Versículo 17. Lucas nos dice aquí, porque Lucas estuvo con el apóstol Pablo, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarle, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles, mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios. Y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué os que les se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto. Tómales y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrían que no hay nada cierto en lo que se le has dicho acerca de ti. Ahora vamos al versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Enemigos del Evangelio estaban poniendo mentiras sobre el apóstol Pablo entre los judíos. La mentira era que Pablo le estaba diciendo a los creyentes judíos que ya no practiquen la ley de Moisés. Pero fue una mentira. Pablo no le dijo eso a los judíos que paren eso. Ahora, los líderes de las iglesias judías de Jerusalén llamaron a Pablo por causa de los hermanos judíos y por la causa y continuar el evangelio entre los judíos y en las áreas alrededor. Preguntamos que sigas en observancia de la ley mosaica conforme a los votos nazarenos. Porque estos seguidores judíos habían hecho un voto nazareno dentro de la ley mosaica. Y Pablo fue a que sea como un sponsor para que puedan cumplir sus votos nazarénicos. Sus cabezas fueron afeitadas, rasuradas, y fue ofrecido como un símbolo de su voto hacia al Señor. Esto es una tradición, ceremonia de judíos que está dentro de la ley de Moisés. Y Pablo, por la causa de sus hermanos judíos y por causa de la continuación del Evangelio, él lo sigue la ley mosaica y participa en esta ceremonia en el templo. Esto es lo que está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Para el judío, a los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Podemos imaginar lo que que Pablo invitaba a los que no eran no judíos y judíos a su casa. Si Pablo invitaría a los judíos incrédulos a su casa, observaría las leyes alimentarias judías. O si fuera a entrar a un hogar judío, observaría las leyes judías mientras estaba en su casa. Pablo incluso sometió a castigos injustos en la sinagoga por continuar siendo judío para los judíos. Leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24. 5 veces recibí de mano de los judíos los 40 azotes menos uno. 5 veces. Él se sometió a esta tradición judía, a esta tradición de las manos de los judíos. A los judíos se les consiguieron privilegios especiales para resolver sus disputas en sus propios tribunales. Pablo recibió estos azotes. Él fue visto como un que blasfemaba la ley, pero él se sometió a eso. Él no dijo, voy a salir de esto. Él se sometió a estas cosas. Se sometió a estos castigos en la sinagoga para poder continuar como un judío para ellos. Si seguir la costumbre judía es abrir una puerta para testificar a los judíos, el apóstol Pablo entonces gustosamente lo aceptaría. Pablo no solamente se hizo un siervo a los judíos, sino también se hizo un siervo a los gentiles. Si vamos a 1 Corintios, en nuestro texto que estamos leyendo, estudiando hoy día, en el versículo 21 nos dice, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no están sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para poder ganar a los que están sin ley. ¿Quiénes son los que están fuera de la ley? La ley de Moisés. Él está hablando de aquellos que están fuera de la ley. Está hablando de los gentiles, que no habían recibido una ley escrita externamente de Dios. A Romanos 1 enseña que esto no exime a estas personas de la ira de Dios. Romanos 1 nos dice que aunque los gentiles no recibieron las escrituras, que no recibieron la ley mosaica, que Dios se reveló a ellos suficientemente para requerir, para darle honores como Dios, para que puedan obedecer la ley de sus corazones, que su conciencia confiesa a un Dios. Pero los gentiles se habían opresionado. Entonces ellos están condenados, están bajo la ira de Dios, así como los judíos están. Ahora Pablo nos dice, aquellos que están fuera de la ley, a los gentiles, me hice como uno de ellos. Ahora Pablo quiere estar claro y nos dice que él no está fuera de la ley de Dios. Quiere decir, nosotros como cristianos no estamos libres de las demandas y requerimientos de Dios. Pablo y todos los demás cristianos están bajo la ley de Cristo. Santiago 1:25 nos dice la ley perfecta, la ley de la libertad. Vemos que toda la demanda de Dios sobre nosotros como cristianos es mediada a través de Cristo. Pablo dice que está bajo la ley de Cristo. Quiere decir que todo lo creyente tiene que estar bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Todo lo que Cristo requiere de nosotros como sus discípulos. La ley de Cristo se encuentra en las demandas del Nuevo Testamento sobre el seguidor de Cristo. Y en el Antiguo Testamento visto a través de del lente del Nuevo Testamento. La ley de Cristo no es enteramente diferente de la ley de Moisés. Cuando miras el Antiguo Testamento, a través del lente del Nuevo Testamento, vemos que Cristo requiere de nosotros lo que en el Antiguo Testamento es su mayor mandamiento de todos, que amemos a Dios con nuestra alma, nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Cuando miras el Antiguo Testamento con el lente del Nuevo Testamento, ves que Dios pidió lo mismo, que ames a Dios con todo. La ley de Cristo no es enteramente diferente de la ley de Moisés. No estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo. Los cristianos no deben ser antinomianos. Antinomianos quiere decir personas que se sienten completamente libres de todas las demandas y mandamientos de Dios. cristianos no deberían ser antinomianos. Pablo dice que aunque no estemos bajo la ley de mosaica, la ley judía, estamos bajo la ley de Cristo. Y tiene demandas sobre nuestra vida. Hay requisitos bajo nuestra vida de cómo vivir cuando servimos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 21 dice, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no están sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. En otras palabras, cuando Pablo fue a los gentiles con el Evangelio, él ignoró las restricciones legales que separaban a los judíos de los gentiles. Vivió libremente entre los gentiles como uno de ellos. Dejó a un lado los modos de vida judías requeridas por la ley de Moisés, con el fin de entrar en el mundo gentil y ganar gentiles para el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro tuvo que hacer esto en Hechos 10, cuando entró en la casa de Cornelio con el Evangelio. Él tenía que ser como un gentil para los gentiles. Ahora, nuestro texto no dice, a los chismosos me convertí en chismoso, o a los adúlteros me convertí en adúltero. Lo que Pablo nos está enseñando no enseña a dejar a la ley moral de Dios. No se hace, la ley no enseña que, lo que Pablo no dice es que no se haga mundano la enseñanza para llegar a la gente mundano. Nuestro texto enseña que no seamos como el mundo, que seamos diferente del mundo. Lo que nuestro texto enseña que a los gentiles, Pablo por amor se hizo como gentil a fin de ganarlos para Cristo. Pablo no vivió conforme a su libertad en Cristo y su derecho, sino como un siervo de todos. Se inclinó hacia los judíos y se inclinó hacia los gentiles para ganar más de ellos. Ahora esperaríamos que Pablo se detuviera aquí cuando se trata de las personas a las que se hizo siervo. Que se hizo un siervo para los judíos y también para un siervo para los gentiles. Pero también incluyó un tercer grupo. Vean el versículo 22. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Ahora, la debilidad ha sido una idea importante en esta epístola. Vamos al capítulo 1, versículo 22. Quiero hablar de lo que Pablo está pensando aquí sobre lo que es debilidad. Capítulo 1, versículo 22 al 25. Porque la verdad, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a parar ahí. Lo que vemos aquí, que para el hombre natural, el Evangelio es un mensaje de debilidad. Aquí habla en el versículo 25 la debilidad de Dios. Las personas que no están generadas, cuando ven el Evangelio, ven como una persona débil, crucificado en una cruz. ¿Me estás llamando a seguir a alguien que ha sido crucificado? Eso es debilidad. El mundo ve al Evangelio y vio al Evangelio como un mensaje de debilidad. Pero es el poder de Dios, porque es a través del sacrificio de Jesucristo que estamos libres de pecado. Es el poder de Dios. Pero el mundo lo ve como debilidad, débil. Versículo 26. Pues considera que armando su llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Pablo nos dice, considera tu llamamiento, considera a quién Dios ha llamado. No muchos de ustedes son poderosos. No muchos que han sido llamados han tenido una posición de poder o de autoridad, de influencia. Pero la mayor parte, aquel que Dios ha llamado a Jesucristo, son considerados como débiles en la parte más baja de las clases. Pero Dios se deleitó en elegir a los débiles para poder engullirse Él. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí nos está diciendo que Pablo vino en debilidad. Él se demostró débil. Y la forma que se mostró así débil es para no aceptar la ayuda de otros para poder, por la causa del Evangelio. Entonces vemos a un mensaje de Jesucristo que ha sido visto por el mundo como débil. Vemos a personas que han sido vistas como débil, que han sido llamadas a Jesucristo. Y vemos a Pablo como que va a Corintios como un hombre débil. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Versículo 8 del capítulo 4. Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Débil. Somos vistos débil. Vamos al capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7, del 7 al 13. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si está fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no se recomendará a Dios, pues ni somos menos ni si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos. Por tanto, por tu conocimiento se perderá el que es débil y el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia. Aquí Pablo está no cuidando de los hermanos débiles. Ahora vamos al capítulo 9, versículo 22 de nuestro texto. A los débiles me hice débil. Para ganar a los débiles. Pablo vino a los débiles. Conforme a lo que estamos leyendo en los libros de los Corintios, casi todos están en esta categoría de débiles. Pablo dice que a los débiles me hice débil para poder ganar a los débiles. Ahora sí, Pablo sigue el patrón que desarrolló en los versículos 20 y 21. Él diría aquí para el débil. Si él seguiría el patrón de lo que está diciendo, él diría, para el débil me hice como un débil. Pero me hice como un débil. Eso incluye renunciar a su derecho a la mantención financiera y trabajar con sus propias manos. El apóstol generaliza en el versículo 22 que él se ha convertido en se ha convertido a los débiles me hice para ganar todo, a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Vemos en estos capítulos que Pablo no endulza el evangelio, no suaviza sus bordes afiliados. Al mismo tiempo, al llevar el evangelio, se hizo todo para todos los hombres, para no poner un obstáculo en el camino del evangelio, para traer el evangelio a la persona donde estaba, para que todas las personas escuchen el evangelio por lo que es. Ahora hay una palabra clave en el versículo 20 al 22. Que quizás no lo has visto con detalle. Vamos al versículo 20. A los judíos me hice como judíos. Ahora vamos a la segunda parte del mismo versículo. Para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como la bajo la ley. Vamos al versículo 21. A los que estén sin ley, como sin ley. Vamos al versículo 22. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo. Cuando tú y yo seguimos este ejemplo, cuando nos convertimos en hacer todo por el resto y por el Evangelio, reflejamos a Cristo y el Evangelio. Vamos al Juan. Vamos a Juan. Por favor, lleven en mente esa palabra de que se convirtió para llegar a ser como otros. Él se hizo débil, se hizo para todos. Es lo que Cristo hizo. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Este es el Hijo Eterno de Dios, quien tiene derecho para ser adorado por todos los ángeles. Pero dejó todo eso. Y Cristo vino, se hizo carne. Se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vino a la raza humana. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Gálatas, capítulo 3. ¿Por qué vino? Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Eso, por eso se convirtió. Por eso el Verbo se hizo carne. Vino para tomar la cruz, para hacerse maldición por nosotros. Él se hizo uno de nosotros para poder llevar la cruz, para llevar nuestros pecados en Él mismo, para llevar el castigo que nosotros merecíamos. Él lo hizo por nuestros pecados. Él lo hizo para salvarnos a nosotros. Porque nosotros hemos desobedecido a Dios. Porque nosotros somos pecadores. Pero Jesús se hizo maldición por nosotros. Mientras que Él sufrió eso por nosotros en la cruz. Entonces Cristo entró a nuestra raza humana se convirtió uno de nosotros, tomó nuestro pecado sobre sí mismo, se convirtió en la maldición que se nos debía con el fin de salvarnos. Tú reflejas a Cristo cuando, como Pablo en nuestro texto, deja al lado tus libertades y te haces un siervo de los incrédulos, convirtiéndose en todas las cosas por todas las personas, entrando en su mundo, dejando cualquier cosa en tu vida que pueda ser un obstáculo para el Evangelio y compartir el Evangelio, para que puedan ser salvados por la palabra de la cruz. Versículo 22 dice, me he hecho de todos para salvar a algunos. Pablo aquí está renunciando a todo para que Dios obre en la vida de aquellos que Dios ha elegido a salvación. Pablo reconoce que no negar que la salvación es toda de Dios desde el principio hasta el fin. Pero reconociendo que Dios se ha propuesto a salvar a los elegidos a través de la predicación del Evangelio. Y Dios nos ha dado un papel que debemos desempeñar. Debemos salvar almas en el sentido de proclamarnos el Evangelio por el cual elegidos son salvos. ¿Cómo vivimos esto en nuestro contexto? ¿Cómo vivimos lo que Pablo nos está enseñando aquí como un ejemplo a nosotros en nuestro contexto? Si fueras a ir como un misionero a otro país, tendrías que entrar en el mundo de ese pueblo con el corazón de un siervo. Esther y yo, en nuestro primer año de matrimonio, fuimos a Papúa Nueva Guinea durante 2 meses. Fuimos a una escuela de misioneros para trabajar con niños. Trabajamos en esas escuelas, ministramos a niños, a los niños de los misioneros que vivían ahí, que atendían a la iglesia. Fue mucho más difícil para mí de lo que esperaba. Fui de aquí y me fui para allá con emoción, pero fue difícil para mí que lo esperaba. ¿Por qué fue tan difícil? Fue difícil porque no tenía el corazón de siervo que se necesitaba. Era difícil porque estaba demasiado apegado a mis libertades y derechos. Las nacionales estaban oliendo mal conforme a nuestros estándares. Sus condiciones de vida eran muy desagradables según nuestros estándares. Pero tienes que dejar tus derechos, tienes que dejar tu libertad, tienes que convertirte en un siervo para poder ir como un misionero. Si fueras a Guinea como misionero, tendrías que ir como siervo. No podrías establecer una bonita cosa occidental e importar comida occidental y esperar que la gente viniera a ti para escuchar el Evangelio. No se podía esperar que aprendan inglés para escuchar el Evangelio. Tendrías que humillarte y comer lo que comen, vivir donde ellos viven, pasar tiempo con ellos. En otra manera, tendrías que ser uno de ellos. Pero no tienes que ir a otro país para aplicar este pasaje. Supongamos que tienes vecinos hindús. Mi entendimiento es que los hindús no comen carne. ¿Cómo puedes llegar a hacer todas las cosas para todas las personas con ellos? Bueno, podrías invitarlos a tu casa a comer y dejar a tu lado tu libertad para servir carne, aprendiendo a servir una comida vegetariana. Ahora quizás te gusta comer carne para tu comida, pero si quieres convertirte así como Pablo y hacer todo para todos, tienes que dejar ese derecho. Tienes que servir una comida que ellos sean confortables comer. Y en ese contexto de compartir una comida con un vegetariano, en ese contexto están compartiendo la palabra de Dios. Ahora, para aplicar este pasaje, hazle al Señor cinco preguntas. Hazle al Señor cinco preguntas. ¿A quién me envías con el Evangelio? Sin esto no podemos entender. Tienes que preguntar, ¿a quién vas a enviar? ¿A quién me vas a enviar con el Evangelio? ¿A quién me vas a enviar con el Evangelio? ¿A quién me vas a enviar para compartir el Evangelio? No puedes tachar a las personas de la lista de posibilidades porque son muy diferentes a ti. Todo este pasaje nos enseña que se trata de llevar el Evangelio a aquellos que son diferentes de ti. Pues son diferentes de ti. ¿A quién me estás llevando con el Evangelio? Segunda pregunta es, ¿cómo puedo entrar en su mundo con el Evangelio? No solamente le digas que tienes que venir hacia nosotros, sino tenemos que ir a su mundo de ellos con el Evangelio. Pregúntale al Señor, ¿cómo puedo entrar a su mundo de ellos? Número 3, ¿cómo puedo establecer una plataforma para compartir el Evangelio con ellos? ¿Cómo puedo establecer una plataforma para compartir el Evangelio de ellos? Pablo dice, para los judíos me convertí en judío, a los gentiles me convertí como gentiles. Entrando a su mundo de ellos, estableciendo una plataforma para compartir el Evangelio. La cuarta pregunta, ¿qué obstáculos se interponen en el camino del Evangelio y deben ser dejados a un lado? Cuando Pablo se fue a los gentiles, tuvo que dejar otras cosas para ser gentil. ¿Qué obstáculos se interponen en el camino del Evangelio y deben ser dejados a un lado? Y la quinta pregunta es, ¿qué me darías un corazón de un siervo como el de Cristo? Necesitamos ese corazón de Cristo que se convirtió hombre, que tomó en forma de siervo, que fue a la cruz, que fue hecho maldición por nosotros. Tenemos que tener este corazón de servidor. Hasta ahora hemos visto en nuestro texto el propósito por el cual debemos hacernos siervos de todo. Y último, el pueblo del que hemos hacernos siervos. Y la última, la razón por la que debemos hacernos siervos de todo. Vamos al versículo 23. Versículo 23. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Pablo se hace siervo de todo, y se hace todo para todos, por causa del Evangelio. En otras palabras, por el progreso del Evangelio, para que participe con ellos. Para que participe con ellos en sus bendiciones. Literalmente es compartir con ellos el Evangelio. Que Pablo pueda compartir con ellos y con otros en el Evangelio. Pablo no puede contentarse con guardar las bendiciones del Evangelio para sí mismo. Ni tú ni yo deberíamos hacerlo. Cuando te has ganado las bendiciones del Evangelio, sino que las has recibido por gracia, ¿cómo puedes estar contento guardándolos para ti? Si tú has ganado tu salvación, te lo puedes quedar para ti solo. Te lo puedes quedar para ti mismo porque tú te lo mereciste. Pero tú no te lo ganaste. Tú no te lo mereciste. El Evangelio no es para el que se cree justo. El Evangelio es para pecadores, para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, que necesitan salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8, que hemos sido salvados por gracia a través de la fe. Y esto, no de ti mismos, sino es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se enorgullece. ha recibido un regalo de un valor indefinido en Jesucristo. Salvación es un valor indefinido. Piensa en la parábola del hombre que encuentra un tesoro en la tierra y que vendió todo para comprar esa tierra para tener ese tesoro. Tesoro es Cristo. En Cristo tenemos tesoro indefinido, dado por gracia, por Dios, por nosotros. Y Dios, por la gracia de su gloria, por sus bendiciones, nos ha dado a nosotros. Cuando reconocemos que somos los recibidores de gracia, entonces no podemos estar contentos dejándonos para nosotros mismos. Queremos compartirlo con otros como un servidor para ganar almas que otros puedan compartir con nosotros el Evangelio. Tú y yo tenemos que hacernos colaboradores y servidores de Cristo, que podamos compartir con nuestros vecinos el Evangelio. Siervos con nuestro compañero de trabajo. Tenemos que hacernos siervos a extraños para poder compartir con ellos en las bendiciones del Evangelio. Es esto tu corazón. Más que conoces a Cristo, más se convierte esto tu corazón. Cuanto más conoces a Jesús, más tu corazón comienza a latir para estas cosas. Esto no es el Pablo, no este es el corazón de Pablo, sino este es el corazón de Cristo en Pablo. Conoces tú a Jesucristo como tu Salvador. La Biblia nos dice que fuimos creación por Dios, en la imagen de Dios, para alabarle a Él, para glorificarle a Él, para disfrutarlo a Él. No fuimos creados para las cosas de este mundo. Fuimos creados para Dios mismo. Pero en Romanos 3:23 nos dice que todos han caído, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo. Todos hemos caído, todos hemos transgresionado contra Dios y merecemos su castigo eterno. Y Dios sería justo enviándonos a la eternidad, al infierno eterno. Pero Dios envió a un santo. Pero Dios, en gracia, en misericordia y en amor, mandó a su propio Hijo, Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Cristo vino y se hizo carne, se humilló y se hizo uno de nosotros. Él dejó las glorias del cielo y Él vino en nuestra raza humana. Experimentó todo lo que nosotros experimentamos, menos el pecado. Vivió perfectamente y tomó voluntariamente a la cruz. Voluntariamente fue a la cruz y dio su vida como una propiciación por nuestros pecados. Propiciación es un sacrificio que satisface la ira de Dios. Jesús tomó para Él mismo en la cruz los pecados de los elegidos. Se lo llevó Él mismo, los pecados. Llevó nuestra adultería, nuestra lujuria, nuestro orgullo, todos nuestros pecados. Lo llevó Él mismo en la cruz. Y se lo llevó a Él mismo. Él fue hecho maldición por nosotros. Dios Padre derramó la ira sobre su Hijo Jesús por nuestros pecados. Dios es justo. Él no puede perdonar sin que alguien pague la deuda, el pecado Y él no fue y le dio a otra persona la penalidad, sino él mismo la llevó por nuestros pecados. Vamos a hablar de gracia, de amor. Dios mismo hizo por nosotros. Porque no hay otra manera de salvación. No hay otra manera de salvación, sino Dios mismo haciéndose humano, carne, y muriendo en nuestro lugar, en la cruz, por nuestros pecados. Su convicción fue la muerte peor de los peores. Esa muerte era para los traidores. Pero Jesús en la cruz fue porque rompimos nosotros la ley de Dios. Y Él fue para satisfacer las demandas de Dios en nuestro lugar. Pero Jesús no se quedó en la tumba. Si se hubiera quedado en la tumba, no habría esperanza. Jesús fue levantado en el tercer día por el Padre. Y eso es indiscutiblemente que se levantó en el tercer día. Hay cuatro evangelios que graban su resurrección y que le apareció 40 días después. Jesucristo está vivo hoy día. En el libro de los Hechos, en el apóstol Pedro dice que Jesús fue levantado por el Padre, declarando que Él es el Cristo, que Él es el Señor. El apóstol Pablo dice que en su resurrección Él fue dado el juez de la muerte y de lo vivo. Él es el Hijo de Dios, poder. Es en Cristo. Si estás corriendo de Cristo hoy, si estás ignorando a Cristo hoy día, no puedes continuar ignorando. No puedes continuar corriendo de Él. Si no encuentras refugio en Cristo, algún día se parará enfrente tuyo como juez y tendrías que dar cuentas a Él. Y Él te mandará al lago de fuego a aquellos que no están en el libro de la vida. Vas a pararte enfrente de Jesús, aunque quieras o no quieras. Filipenses capítulo 2 dice que algún día toda rodilla, toda lengua confesará que Él es el Cristo Señor. No hay manera de irte de Él. Es los redimidos bajarán y estarán agradecidos y saltarán de alegría para aquellos que Dios ha salvado. Como tú vas a doblar tu rodilla. Hoy es el día de salvación. El Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles con el evangelio de la buena noticia que murió Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y el evangelio de Jesucristo llama a todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña, que vengan a Jesucristo y que se arrepienten de sus pecados en fe. Para creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Dios, como tu Maestro. No lo puedes tener como tu Salvador del infierno y no tenerlo como tu Maestro de tu vida. Él es los dos, Salvador y Maestro de nuestra vida. Y no solamente que doblemos nuestras rodillas, sino nuestros corazones a Él, para seguir a Él como nuestro Maestro de todo, como nuestro Salvador de nuestros pecados. El Evangelio nos promete vida eterna, nos promete una forma de derecha justa delante de Dios. Y esto es gratis para aquellos que se arrepienten de sus pecados, que se vuelva de sus pecados al Señor Jesucristo. Las bendiciones del Evangelio para aquel que cree en el Hijo. No solamente es conocimiento intelectual, conocer a Jesús y creer esa verdad. Pero el Evangelio dice que te pongas tu fe en Cristo, en que confíes en Él. Supongamos que alguien ponga una pita sobre las cataratas de Niágara. Supongamos que alguien te quiera tirar encima de ese, de esas cataratas de Niágara. La pregunta es si podría uno cruzar esas cataratas. Y eso no lo, alguien puede creer que puede cruzar en esta pita en las cataratas. En la carata, pero esto es creer, no quiere decir, no es igual que estar ahí parado y caminar. Jesús nos exige a nosotros caminar con Él, seguirlo a Él. Y eso es un completamente sometimiento de nuestro corazón a Él. Conocer que Jesús murió por mí y que entonces ahora mi vida le pertenece y se la entrego a mi Salvador y seguirlo a Él. Por todo el resto de mis días. ¿Harías tú? ¿Seguirías a Jesús como tu Salvador y tu Maestro y tu Dios? Pablo dio su vida por los corintios. Debíamos vivir nuestras vidas para ganar almas para Jesucristo. Que tú puedas creer en Jesucristo y que tú puedas proclamar a Cristo hasta que regrese. Porque va a regresar otra vez. Va a regresar. Nuestro llamado, nuestro gritar es que Señor, ven ahora y ven pronto. Es una oración, que venga pronto. Pero Él vendrá cuando Él decida venir. Y Él nos ha entregado a nosotros que hasta que venga el ministerio del Evangelio. Él nos ha dado la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones, haciendo discípulos de donde Él te ha puesto, en junto con la iglesia que te ha puesto, para la gloria de Dios. Quizás tienes un regalo diferente, quizás no eres talentoso en evangelismo como otros, pero nosotros todos somos llamados por el Señor Jesucristo de ir y tener un rol en la evangelización. Nosotros somos que seguir el ejemplo de Pablo, que no debería, quizás no somos ministerios, tenemos ministerios completos, pero deberíamos ser un siervo a todos, siendo con todos, compartiendo con todos, que para que Dios a través de su gracia salve a algunos. Y cuando Dios los salva, glorificamos y alabamos a Dios. Dios ha diseñado la salvación en una manera donde nadie pueda engrullecerse en Él mismo, sino engrullecerse en el Señor. Que nuestras vidas se enorgullecen en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio precioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias que tú nos has dado Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo. Señor, oro que nos des por tu gracia que deberíamos que vivamos en este ejemplo que tú nos has dado, en este pasaje que hemos estudiado hoy día. Señor, enséñanos que seamos un siervo, que seamos un siervo a aquellos que no creen, que podamos entrar a sus mundos para poder ser todo para todo el mundo, para compartir el Evangelio y que el Evangelio sea y que alguien sea salvo al escuchar. Señor, sabemos que fuera de Cristo no podemos hacer nada. Señor, confiamos en tu promesa que podemos hacer todo en Cristo. Que nos des fuerzas para poder vivir para tu gloria. Señor, estamos ansiosos de ver lo que tú vas a hacer en estas vidas. En el nombre de Jesús. Amén.